En México, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, anunció esta semana que participará en el proceso electoral de este año en el estado para renovar el Congreso local y 152 presidencias municipales y convocó al Frente Amplio Progresista a participar en el proceso en un bloque opositor.
En conferencia de prensa, Florentino López Martínez, portavoz de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, informó que la APO decidió participar en las elecciones para derrotar y sacar del poder al Partido Revolucionario Institucional tras más de 70 años de gobierno en Oaxaca.
Añadió que convocó al Frente Amplio Progresista, integrado por los partidos de la Revolución Democrática, el PRD del Trabajo, el PT y Convergencia, a conformar un programa político común y a la elección de candidatos mediante asambleas y ya no mediante la elección a dedo.
López Martínez agregó que a pesar de que la APO decidió participar en las elecciones, ratificó su autonomía y rechazó adherirse a cualquier partido político. Sin embargo, dejó ver la posibilidad de que algunos de sus dirigentes participen como candidatos a algún puesto de elección popular y precisó que eso se decidiría a través de las asambleas y del Consejo Popular de esa alianza de organizaciones en caso de que se realice.
Por su parte, Cástulo López Pacheco, integrante del Comité de Prensa de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, explicó que ya se establecieron contactos con una comisión del Frente Amplio Progresista para llegar a acuerdos que permitan a ambos grupos comparecer juntos en las próximas elecciones estatales.
Asimismo, ratificó la gran marcha programada para el día 3 de febrero en Oaxaca para demandar la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Hay que recordar que el próximo 5 de agosto se renovará el poder en el Congreso local, mientras que el 7 de octubre se elegirán a 152 presidentes municipales por el sistema de partidos políticos.
Seguimos profundizando sobre el conflicto de Oaxaca. La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos se ha reunido con decenas de testimonios personales y de organizaciones. Entre esas entrevistas está la realizada con la doctora Berta Elena Muñoz. Ella es una doctora, una médica, que participó en los puestos de socorro y además fue locutora de Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. La doctora Muñoz está actualmente en paradero desconocido de manera voluntaria, ya que sobre ella y sobre sus hijos pesan amenazas de muerte efectuadas a través de su teléfono móvil y de una emisora de radio. La doctora Muñoz relata lo vivido durante los meses de mayo a noviembre en Oaxaca. Relata la actuación de convoyes de la muerte formados por policías ministeriales y municipales. Defiende que la revuelta en Oaxaca ha tenido un carácter pacífico en sus 7 meses de historia. Este es su testimonio.
Soy la doctora Berta Elena Muñoz, entre otras cosas, conductora de Radio Universidad de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. A partir del día en que se entregó Radio Universidad al señor rector de la UAPO, pues prácticamente yo me tuve que esconder, ya que los rumores y las amenazas, más que los rumores, las amenazas contra mi persona desde días antes eran mucho, muy fuertes en relación, así lo mencionaban, de que no me iban a detener. A mí me iban a desaparecer. Llevo, pues desde el 28 de noviembre, 28, 29 de noviembre escondida.
¿Ha afectado su situación a su familia?
Bueno, desde luego porque mis hijos fueron amenazados y esto lo hicieron a través de la famosa Radio Ciudadana, donde no solamente me amenazaron a mí, sino amenazaron a mis hijos. Lógicamente mis hijos también están escondidos y pues yo tengo más de un mes que no veo a mis hijos. Mis hijos tampoco se ven entre ellos porque pues cada quien está escondido en diferente lugar. Al resto de mi familia pues tampoco le he visto.
En nuestro trabajo de investigación y en los textos y documentos que se están dando a conocer, se denuncian violaciones a los derechos humanos. En su trabajo como doctora y en esta responsabilidad que nos citaba, ¿tiene usted elementos que nos puedan ayudar para definirlos y concretarlos?
Bueno, desde luego, nosotros trasladamos a varios heridos a diferentes hospitales, gente balaceada por los convoyes de la muerte o por los sicarios. ¿Sí? O el mismo día 2 de noviembre, pues la cantidad de heridos que tuvimos, y en los siguientes días también. Y desde luego, pues el hecho de que en una marcha pacífica, como llegó a ocurrir, pues nos balacearan, yo creo que es una violación a los derechos humanos. La verdad que, o sea, yo voy a ser franca, yo creo que no nos esperábamos esa respuesta tan violenta por parte del Estado, puesto que no, nuestro movimiento es pacífico. Nosotros en ningún momento llamamos a la violencia, porque en Radio Universidad lo único que hicimos fue llamar a la defensa. Nunca llamamos al ataque. Y afortunadamente, pues, Radio Universidad se oyó en muchas partes del mundo a través de Internet. Y ahí se puede comprobar tranquilamente que nosotros nunca llamamos a la violencia. Llamamos a la defensa en las ocasiones en que se necesitó. Entonces, cuando surge el primer caso en una marcha que se dirigía hacia Canal 9, recién tomado Radio y Televisión de Oaxaca, donde muere el primer compañero, el mecánico, a mí me tocó ir a ver el cadáver. Y la verdad, uno no se explica. Yo hablé con la gente y la gente lo que me decía fue: balacera, doctora. No fue un balazo, fueron varios balazos. Cuando viene la segunda muerte en la ley, que aquí fue los convoyes de la muerte, y la verdad que cuando uno veía esas cosas, yo no me lo explicaba, no lo creía, porque era como si estuviéramos en el Chile de Pinochet, o en la Argentina de Videla, o con perdón, en la España de Franco. O sea, eran 20, más de 20 camionetas llenas de policías armados hasta los dientes disparando. Y uno dice, por Dios, pero si nosotros no tenemos armas. Todos estos muertos que llevamos en nuestro haber nunca fueron investigados, ni van a ser investigados. ¿Por qué? Porque el responsable directo es el gobernador del estado. Él fue el que dio la orden y él es el responsable, y fueron sus sicarios los que cometieron estos asesinatos.
Es de conocimiento público que sobre todo en la marcha del 25, desde las instituciones se acusa a los manifestantes de los incendios de los edificios públicos, y de esa manera se justifica un poco la actuación y las detenciones. ¿Considera usted que esto fue así?
Mire, si uno ubica dónde estaban los PFEPOS, o sea, la Policía Federal Preventiva, y dónde estábamos nosotros, el Banamex no estaba en el área donde estábamos nosotros, estaba en el área de los PFEPOS. El único edificio que estaba en el área donde estábamos nosotros es el Hotel Camino Real. Y el área del Banamex y algunos de estos lugares no era el área donde estábamos nosotros. ¿Cómo es que pudimos haber llegado nosotros hasta allá si nos vinieron empujando? Entonces, bueno, ellos pueden decir misa. Ahora, lo del tribunal, donde, por cierto, había pues pruebas en contra de los mismos gobiernos anteriores, de dinero que quién sabe dónde está. Pues qué curioso que se quemara precisamente de la manera en que se quemó, ¿no? Entonces está muy raro. Entonces, ahí fue todo una cosa preparada, pues para poder justificar toda la represión que se vino, que fue una represión indiscriminada, en donde agarraron gente que no tenía nada que ver, que ni siquiera estaba en el movimiento. Y a partir de ese momento, el clima clima de terror que se vivía en Oaxaca era espantoso. Porque pasaba uno por la calle y si les parecía que era sospechoso o tenía cara de estudiante universitario, lo apañaban, lo subían a las camionetas, lo golpeaban y se lo llevaban. Entraban a las casas, a catear las casas, andaban patrullando, pero de una manera que yo ni siquiera en el 68 había visto eso. Y supe en ese momento, en esos días, lo que es el terrorismo de Estado, lo que debieron haber vivido los compañeros chilenos, los compañeros argentinos durante la época de las dictaduras. Estamos en otra época. Y no es posible que sigan sosteniendo un gobierno asesino, represor, ladrón, como están haciéndolo. El pueblo de Oaxaca ya no se va a dejar engañar. Puede que nos vuelvan a reprimir. Puede que vuelvan a meter el terror, el miedo, y nos tengamos que replegar. Pero ¿a qué puede dar lugar esto? No sé. El movimiento es pacífico, pero nos están cerrando las vías pacíficas.
La versión oficial es que la situación ha vuelto al orden y que el conflicto está solucionado. ¿Cuál es su opinión sobre estas declaraciones?
Bueno, pues no sé, lo dice desde luego el desgobernador Ulises Ruiz. Lo dice creo que el secretario de Gobernación actual. Pero pues el secretario de Gobernación, una de dos, o no está enterado de lo que está pasando, o no quiere ver lo que tiene enfrente. De Ulises pues no nos extraña, pero el movimiento sí, porque este es un movimiento que surge espontáneamente. O sea, son 70 años de estar aguantando este desgobierno, y sobre todo los últimos 3 sexenios que fueron espantosos. No podemos seguir viviendo en pleno siglo XXI como si estuviéramos en el porfiriato, en donde cualquier cacique de pueblo, si alguien no está a favor de él o está en contra de él, pues lo manda a matar y tranquilamente, ¿no?, ya se componen las cosas. Y esa es la situación de Oaxaca. O sea, en Oaxaca hacen falta escuelas, hace falta agua, pavimentación, electrificación, las cosas más elementales. Y no me estoy refiriendo arriba de allá, en la montaña, no, en las colonias periféricas. Y este señor se gasta, según él, 800 millones de pesos en arreglar el Zócalo. La gente no es tonta. Sabe que ese dinero se lo clavaron, porque no era una obra prioritaria. El Zócalo de Oaxaca lo más que necesitaba es una limpieza de la cantera. Cuando muchas de las escuelas en las colonias periféricas son cabañas, piso de tierra, donde no hay sillas, donde no hay nada, donde no hay medicamentos en las unidades de salud. Por favor. Y eso era una prioridad. Entonces lo que queremos es que el poco presupuesto que haya se gaste en lo prioritario. Y la gente ya estaba harta, cansada de la robadera, de los engaños, de la represión. Y la gente sola se levantó y se echó a caminar buscando un sueño. Porque es un sueño el que tenemos, un sueño por tener un gobierno justo.
Era la entrevista de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos con la doctora Berta Elena Muñoz, médica que participó en los puestos de socorro y fue locutora de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. La doctora Muñoz está actualmente en paradero desconocido de manera voluntaria porque sobre ella y su familia recaen amenazas de muerte.